invitar a que abra sus Biblias a la epístola de Filemón. Con esto terminaremos las epístolas pastorales de Pablo. Y aún las epístolas de Pablo ya hemos cubierto 12, y esta va a ser la número 13. Filemón no tiene capítulo, pero es una carta muy pequeña, 25 versículos. Pero en esas pocas palabras que Pablo usa para escribir a Filemón, encontramos algunos puntos muy interesantes y podemos aplicarlo a nuestro diario vivir. Primeramente, como mencioné, Pablo es el autor de esta carta a Filemón. El versículo 1, versículo 9 y el versículo 19, Pablo se menciona él mismo como el autor de esta carta, así que no hay duda de que Pablo es el autor. Filemón fue escrito por Pablo durante su primer encarcelamiento. La carta fue escrita a Filemón. Como usted puede ver, Filemón era el dueño o el amo de Onésimo. Onésimo era uno de los millones de esclavos en el Imperio Romano. Onésimo había robado de su amo. Y si eso fuera poco, no solo robó de su amo, pero se escapó. Y al escaparse buscó su libertad. Onésimo había llegado a Roma, donde Dios tenía un plan divino en la cual lo llevó en contacto con el apóstol Pablo. Y al conocer al apóstol Pablo, en el versículo 10, encontramos que Pablo lo dirigió a los caminos de Cristo. Así que ahora Onésimo y también Filemón tenían la obligación como creyentes de cumplir con sus tareas uno con el otro y viceversa. Onésimo estaba por regresar a su amo, Filemón, y Pablo le pide que al llegar Onésimo, Pablo le pide a Filemón que lo reciba con perdón, así como Cristo perdonó sus pecados. Al escaparse un esclavo, la historia nos cuenta de que al regresar el esclavo sabía que él iba a encontrarse con su castigo. Y su castigo simplemente fue tan fácil como la muerte. Y Pablo intercede por Onésimo y pide, en cierta manera, que Filemón lo perdone. Y aquí miramos un cuadro de Cristo tan precioso en Filemón. Pablo tipificando a Cristo y el mediador entre dos personas que tienen sus diferencias, y cómo Él intercede, cómo Él se pone como mediador entre los dos partidos. Al estudiar Filemón, creo yo que el primer propósito que Pablo escribe esta carta tan personal fue para pedirle a Filemón a que perdonase a Onésimo. Y en los versículos 10 al 19, él habla extensamente sobre el perdón. Ahorita estaremos hablando más a fondo acerca del perdón, pero Pablo, y la primera razón por la cual Pablo escribe a Filemón es para pedirle a Filemón a que perdonase a Onésimo, que lo tomase de nuevo como, ya no como esclavo, sino como un hermano en Cristo, como un siervo de Cristo o un ministro del Evangelio, ya no como esclavo, sino que delante del Señor, al venir al Señor, todos somos iguales. Y Pablo le está pidiendo a Filemón, en el proceso de esta carta o de esta petición, también Pablo le dice que si en algo Onésimo le debía, que Pablo dice, yo pago la cuenta. Dame la cuenta, y es como que yo lo voy a pagar. No te preocupes en lo que te debe Onésimo. Si eso fuera estorbo para que tú perdonases a Onésimo, déjame pagarte la cuenta. Y usa eso en los últimos versículos ahí, el 18, el 19 de esa escritura, de cargar la deuda a su propia cuenta. Y aquí una vez más podemos ver la ilustración de Cristo, que tomó nuestro lugar y Él pagó la cuenta, Él pagó esa deuda. Y la palabra nos enseña que la deuda de nuestro pecado, la paga de nuestro pecado fue la muerte, y Cristo se sustituyó para que tú y yo no tuviésemos que morir, o que no tuviéramos separados de Dios para siempre, sino para perdonar nuestros pecados y tomar esa sustitución para que tú y yo pudiéramos tener acceso al Señor. Y podemos ver ese cuadro. También creo yo, y el segundo propósito que Pablo quisiera enseñar, no solo a Filemón, pero a la iglesia de hoy en día, es qué tan práctico es el amor del creyente. Qué tan importante es el amor entre los hermanos. Qué tan importante es de que al experimentar el amor de Cristo en nuestras vidas, que también lo practiquemos. No solamente a aquellos que nos aman de regreso, pero aún a nuestros enemigos, aún a aquellos que nos deben. Y Pablo nos enseña esto en Filemón, de que aunque hay deudores, todos somos deudores, pero así como Cristo nos demostró su amor, nosotros también deberíamos de demostrar ese mismo amor. Y Pablo nos enseña que al amor de Cristo transforma aún nuestras relaciones. Cuando aprendemos del amor de Cristo y experimentamos el amor de Cristo en nuestras vidas y el perdón de Dios de nuestros pecados, eso causa una transformación en nuestras relaciones. Entre esposos y esposas, padres, madres, hijos, hijas, entre la familia del Señor, cuando experimentamos el amor de Dios, hay una transformación no solamente en nuestras vidas, pero en nuestras relaciones. Porque cuando aprendemos del verdadero perdón, sabemos que Cristo nos perdonó a nosotros una deuda que no podía ser pagado solamente por muerte. Y porque Cristo murió, Él perdonó nuestros pecados. Nuestras relaciones cambian. No solamente nuestra vida cambia, pero cómo nos comportamos en el hogar. En aquel entonces, el amo con el esclavo. El esclavo con su amo. Hoy en nuestro día, nuestro jefe, aquel que firma los cheques, aquel que a veces nos trata mal, a veces nos maldice. Pero así como Cristo practicó el amor aún con aquellos que lo maldicieron, tú y yo deberíamos de hacer lo mismo. La palabra nos enseña que le escupieron, le maldicieron, se burlaron de él y aún así, todavía colgado en la cruz, una de las palabras que él expresa es: Padre, perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Y al entender eso en un cuadro de qué es el amor de Dios. Y no solo el amor de Dios, sino que Dios es amor. Tú y yo como creyentes deberíamos de practicar ese mismo amor aún con aquellos que nos ofenden. El amor de Cristo transforma nuestras relaciones. En otras epístolas, Pablo hablaba de las nuevas relaciones. En Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9, habla de que los siervos deben de obedecer a los amos. Y sigue hablando Pablo de que deberíamos de servir de buena voluntad, así como el Señor vino a servirnos. No con ira, no con, con venganza, no con me la vas a pagar después, sino servir como Cristo vino a servir. Y también Pablo tiene mención para los amos, de que deberíamos de practicar la regla de oro, así como queráis que los hombres sean contigo, tú también haz con ellos. En Colosenses capítulo 3, versículo 22, también Pablo habla de los siervos y la importancia de la obediencia completa. Que podamos tener un corazón sincero temiendo a Dios. Y en mismo Colosenses capítulo 4 versículo 1. Pablo también habla a los amos y tiene una palabra para los amos hacia los siervos. Y en esta carta a Filemón tenemos un gran ejemplo de la importancia del perdón. Y el último propósito por la cual Pablo escribe, y podemos verlo en los versículos 4 al 7, y también en el versículo 22, donde Pablo expresa una profunda gratitud por la preparación de hospedaje cuando salió de la prisión. Y le está dando gracias cuando lo recibió. Gracias por lo que hiciste cuando salgo de la cárcel. Gracias, te quiero dar gracias. Y Pablo siempre tenía esa expresión de gratitud. Y demuestra la iglesia de hoy de que siempre deberíamos de vivir vidas agradecidas, no solo al Señor, pero también agradecer a aquellos que nos hacen el bien, aquellos que nos bendicen. Deberíamos de expresar palabras y acciones de gratitud. Y luego Pablo escribe, y creo yo que el tema central de todo esto es el poder del evangelio para cambiar relaciones, no importando las condiciones sociales. Aquí miramos un esclavo, un hombre pobre que no tiene nada a su cuenta, y un hombre rico con muchos bienes. Podemos decir, un hombre que tenía mucho por qué agradecer. Y otro hombre que no tenía nada. Pero aún así, en medio de dos condiciones sociales, ¿cómo puede el evangelio cambiar nuestras relaciones? El rico no se atreve a tener una relación con el pobre solo entre trabajo, solo cuando se trata de dinero. El rico es cordial cuando sabe que usted le toca llevar sus maletas a su hotel. Y de vez en cuando saca una propina y le dice gracias. Y a veces una propina buena. Pero eso no tiene el caso. El poder del evangelio, aparte del trabajo, aparte del servicio, el poder del evangelio tiene poder para cambiar relaciones sociales. No importa si el mundo pudiera entender, si el mundo pudiera leer a Filemón, pudiera entender que el poder del evangelio de Cristo tiene poder de cambiar relaciones. Relaciones. Aquí miramos lo opuesto del mundo. Hoy estábamos hablando de cómo el mundo odia al Israel. Y cómo se está levantando ese odio que al final la palabra nos enseña que se van a venir en contra de Israel. Usted sabe, naciones y líderes de naciones donde han dicho de que su propósito es de borrar a Israel del mapa del mundo. Pero si pudiéramos entender todo el mundo juntos, que el poder del evangelio puede cambiar nuestras relaciones, no importando si somos ricos, si somos pobres, pero el poder del evangelio nos trae unidad en Cristo Jesús. Porque delante de Cristo no hay hombre rico ni hombre pobre, todos somos iguales. Delante de Cristo no hay judío ni gentil, hombre ni mujer. Somos iguales delante del Señor, primero como pecadores, deudores de Cristo. Pero si pudiéramos entender que al experimentar y al poder vivir el evangelio de Cristo, hay poder para cambiar las relaciones, no importando las condiciones sociales. Filemón no solamente era esclavo, pero no era solamente él tenía esclavos, pero también tenía una posición en la iglesia. Así que Pablo le dice, delante del Señor somos iguales y deberíamos de amarnos los unos con los otros. Pablo nunca negó el derecho de Filemón de obtener esclavos. Pero en el versículo 16 le dice que se relacione con el principio de
la hermandad cristiana. La situación de Onésimo, de que aunque era esclavo, pero ahora ya no es esclavo, sino ahora es su hermano en Cristo. Y cuando miramos detrás de nuestros rangos sociales, podemos ver a Cristo en la persona. Rico, pobre, judío, gentil, hombre, mujer, etcétera, etcétera. Al ver o al entender, es posible de que Filemón liberó a Onésimo para que regresase a Pablo. También se cree que Onésimo llegó a ser un ministro, un obispo de la iglesia de Éfeso. No sabemos, pero lo que sí entendemos es la importancia del perdón. La importancia del perdonar. Y cuando veo aquí en Filemón, la palabra clave, el perdón en Cristo Jesús. La palabra en me da a mí la impresión que es una posición. Cuando estamos en Cristo Jesús, somos perdonados. Pablo escribe a los romanos y dice, ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Y este es un principio bíblico que Pablo está diciéndole a Filemón. Recuerda que hemos recibido el perdón de Cristo. Y si Cristo nos perdona, nosotros también deberíamos de perdonar a fin de que haya unidad en la iglesia. El no perdonar trae divisiones. Por eso muchas iglesias se han dividido, por causa del no perdonar. Y usan palabras como nunca me olvidaré lo que me hicieron. Palabras con un día me la van a pagar. Palabras como cuánto odio ver la cara al hermano fulano de tal. Y en la iglesia causa división. Pero cuando practicamos y entendemos el perdón de Cristo y cómo lo deberíamos de aplicar a nuestro diario vivir, el perdonar trae unidad. El perdonar no trae división, sino unidad. La palabra división me demuestra a mí que cuando hay división hay dos visiones o dos puntos de vista. Yo sé que tal vez usted ha tenido que tratar con un problema o tal vez entre sus hijos y un hijo dice una cosa, el otro hijo dice otra cosa. El niño dice que su hermano lo empezó y su hermano dice que él lo empezó y ahí está la cosa. División. Pero al final de la cosa es de que si aprendemos cómo perdonar a nuestros hermanos, a nuestros familiares, a aquellos que nos han ofendido, a aquellos que aún a veces nos dijeron en la pura cara palabras ofensivas, o ni tenía que decirnos nada, con la pura cara y la expresión y los gestos nos dijeron todo. Perdonar. Y la importancia del perdonar. Y quiero hablar del perdón. De todas las religiones del mundo, el cristianismo o el ser cristiano ofrece y es el único que ofrece el perdón completo. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, La palabra nos revela un Dios infinito, un Dios personal, que su plan es de perdonar a todos aquellos que creen en Cristo de sus pecados. Todos aquellos que han ofendido a Dios. Nosotros somos ofensores. Y el plan de Dios en toda la Biblia, y sigue siendo hoy en día, es de perdonar todos aquellos que confiesan a Cristo como su Salvador. El perdón, ese es el anhelo de Dios. Es el carácter de Dios de perdonar las ofensas. Solo Dios puede perdonarnos de nuestros pecados. Y no solamente nos perdona, pero nos perdona para siempre. Como seres humanos, a veces decimos, te perdono, pero no me voy a olvidar. Cuando las parejas tienen una discusión, una de las cosas que sobresale es, ¿te acuerdas cuando me hiciste aquello? Ahora tú me la vas a pagar. El ser humano es así. El ser humano busca la venganza. Pero Dios dice, mía es la venganza. Y tenemos que aprender la importancia de un Dios que perdona. El perdón. Hay algunas palabras que se usan en el hebreo, en la Biblia. En el Antiguo Testamento, tres palabras en el hebreo y cuatro en el griego. El Nuevo Testamento, que nos hablan de el perdón. En el hebreo, la palabra es kafar, donde nosotros obtenemos la palabra cubrir. Como cubrir o de encubrir nuestros pecados. La segunda palabra es nasa, que significa quitar. Quitar el yugo. Quitar la carga. La tercera palabra es salak, que se usa solamente con la referencia de que Dios perdona los pecados de los que se arrepienten. Esta palabra kalak significa perdonar. To pardon. Como en Isaías 55, versículo 10, que solamente Dios tiene la libertad de perdonar. En el Nuevo Testamento encontramos algunas palabras que significan el perdón. Una de ellas es el apuluín, que significa soltar. Soltar la deuda o quitar la deuda, to release. También hay otra palabra que significa gracia. El perdón y la gracia en el Nuevo Testamento siempre van juntos. Hace algunos días hablábamos de la gracia de Dios. Y si no fuera por la gracia de Dios, no somos perdonados. Y esa palabra en el griego se relaciona con el perdón, lo que significa gracia o gracia a ti, que es dado gratuitamente desde el cielo al pecador. Luego también hay otra palabra en el griego, afiemi, que significa mandar o soltar y mandar o enviar, mejor dicho, enviar. Cuando Cristo sanaba a los enfermos, Él decía, tus pecados son perdonados, ve y no peques más. Y de aquí proviene esa palabra de que los enviaba diciéndoles, no hagas lo mismo. Y Ya no repitas esa ofensa delante de Dios. Arrepiéntate de tu pecado. Quiere decir, deja de hacer lo que ofende a Dios. Y vete, te suelto, te envío. Te dejo ir, no me debes nada. En el contexto del perdón, tiene que existir la humildad. Di conmigo, humildad. La humildad es importante para el contexto del perdón. El perdón, siendo una clave o un concepto clave de la Biblia, el perdón y la humildad en relación de nuestra salvación. Jesús enseñó sobre la importancia del perdonar, y quiero que volteen conmigo a Mateo capítulo 18. En Mateo, y no solo en Mateo, pero a través de todos los evangelios y a través de toda la vida de Cristo Jesús, tenía mucho que decir acerca del perdón. En el capítulo 18 de Mateo, miramos en medio del capítulo la importancia de la humildad. Al principio del capítulo, en el versículo 1, la pregunta se hace: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? La pregunta es importante, porque nuestra humanidad nos enseña de que hay rangos. Hay rangos en nuestra sociedad, en el gobierno hay rangos. En nuestra sociedad hay rangos. El rico y el pobre, el hombre y la mujer. En nuestra clase social, el hispano y el anglo, el afroamericano. Hay rangos en nuestra sociedad. Pero Cristo dice: ¿quién es el mayor? Vinieron los discípulos a preguntarle: ¿quién es el que toma el rango de ser mayor en el reino de los cielos? Y en el versículo 4, Él les contesta diciendo: cualquiera que se humille, ese es el mayor en el reino de los cielos. La humildad tiene mucho que ver con el perdón. Cualquiera que se humilla como este niño, si usted puede ver el cuadro, Cristo arrodillado de sus discípulos y apuntando a este niño, tal vez tocándole la cabeza, aquel que se humilla como este niño es aquel que es, llega a ser mayor en el reino de los cielos. En otras palabras, el mayor es el más humilde. En Marcos capítulo 10, versículo 43 y 44, Cristo nos está diciendo: cualquiera que quiera ser mayor entre ustedes necesita ser siervo. Cualquiera que quiera ser primero necesita ser esclavo de todos. Ahora, en Mateo 18, del 6 al 14, Cristo continúa la enseñanza de la importancia de esta conducta de la humildad. En el versículo 15 y 14, Dios nos da instrucciones de cómo restaurar algún hermano que ha pecado. ¿Qué debería de ser aquel persona que ha sido ofendido? ¿Qué hacer con el ofensor? Porque hay dos historias. El ofensor tal vez lo hizo inconscientemente, pero tal vez lo hizo adrede. Y el ofendido, pues, se ofendió de todos modos. ¿Y qué hacer? Y Cristo da las instrucciones de cómo tratar con esto. En el 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él enfrente de toda la congregación. No, solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de los dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, entonces dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenerle por gentil y publicano. Y Cristo nos da esas instrucciones de cómo tratar a aquel que nos ha ofendido. Confrontarlo. Que la iglesia pueda traer la restauración, no la condena. Porque si Cristo no vino a condenarnos, Juan capítulo 6, Juan capítulo 3, versículo 17... Cristo no fue enviado al mundo para condenar al mundo, sino que por él el mundo sea salvo. Si Cristo no tenía la autoridad de juzgar o condenar, ¿quiénes somos nosotros? La iglesia debe de practicar la restauración y el perdón. Cristo, el Señor de la iglesia, requiere que la iglesia se mantenga en unidad y pureza. Y si aquel que ha ofendido se arrepiente, debería de ser restaurado. Y si sigue con las suyas, Dios tratará con él en aquel día. Y la iglesia será limpio de maligno o de maldad y de la desunidad. En Mateo capítulo 5. Y voltea conmigo allí. Que si tú eres la persona que ha sido ofendida. No, que si tú eres el ofensor. Capítulo 5, versículo 23 y 24 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Dice, ve y reconcíliate con tu hermano. Si llegas a adorar al Señor y has hecho mal a tu hermano, reconcíliate antes de adorar al Señor. Nuestro Dios es un Dios santo. Y Él requiere el orden, aún en nuestras vidas. Así que si nos acordamos de que si hemos ofendido a alguien, deberíamos de buscar la reconciliación. Tenemos que hacer esto antes de que nuestra adoración sea aceptable ante un Dios santo. Recuerda cuando Abel y Caín vinieron delante del Señor para presentar sus ofrendas. Caín vino a adorar al Señor con malas intenciones en su corazón. Él ya tenía envidia de su hermano. Y vino con malas intenciones y Dios aceptó la ofrenda de Abel y desechó la ofrenda de Caín, que causó que Caín eventualmente matase a su hermano. Tal vez no llegaremos a ese extremo de matarlo físicamente, pero tal vez emocionalmente, tal vez espiritualmente. Y hay algunos en las iglesias que por la gracia de Dios caminan heridos porque un hermano, una hermana les ha ofendido. Es bíblico, hermano. Tal vez usted ora, Señor, revélaselo que me ofendió. Es bíblico ir y a decirle, sabe que usted me ofendió, hermano. No para pelear, sino para reconciliar el asunto. Eso es bíblico. Así, cuando se practica la reconciliación, la restauración, el perdón, hay libertad para poder venir a adorar al Señor puramente y en unidad. Eso es importante. Y algunos que traen su adoración a Dios, pero no han aprendido perdonar. Y otros adoran al Señor y no han aprendido a pedir perdón. Y la palabra nos enseña que Dios no acepta la adoración si tenemos algo en contra de nuestro hermano, o si hemos ofendido, o si hemos sido ofendidos y no hemos practicado el perdón. Luego surge la cuestión: ¿cuántas veces deberíamos de perdonar? Porque hay aquellos que piden perdón, pero vuelven a hacer lo mismo. Hay esposos que ofenden a sus esposas a través de las palabras, hieren con esas palabras. Y luego le dice a la esposa, perdóname, no lo quise decir de esa manera. Y el día siguiente va y hace lo mismo. Bueno, es que así soy yo. Así me crearon. Bueno, está bien si así te crearon, pero cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es. ¿Qué hacer con la cuestión de cuántas veces de después de escuchar a Jesús y su enseñanza acerca de la reconciliación, acerca de la unidad, la restauración y el perdón, Pedro le hace la pregunta? Mateo 18. Pedro hace una buena pregunta. Bueno, Señor, 21, se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y luego él se contesta con otra pregunta, como que si pensaba que ese era lo máximo. Dijo, ¿hasta siete? Ahí ya va entrando con que los está grabando. Ya llevas una. Te faltan seis. Ya llevas seis, solo te falta una. Ya cumpliste los siete. quedas condenado para siempre. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Pedro pensaba que 7 veces iba a ser generoso. Y así me nacen 7 veces. Ya basta. Pero Cristo le da ese concepto. 70 veces 7. Pedro estaba pensando con términos de justicia o la ley. En el estado de California hay una ley que existe, usando el concepto de béisbol, 3 strikes and you're in. 3 ofensas mayores y te dan o te meten en la cárcel por toda tu vida. 3 ofensas en contra del público o la ley. Y Pedro estaba pensando en términos de justicia. Pero la respuesta de Jesús no estaba basado en la ley, ni tampoco en la justicia, pero estaba basado en el evangelio de la gracia. Porque la gracia es más que la ley. La gracia de Dios es más que la justicia. Y hoy estamos viviendo bajo la gracia, el momento, la era o el tiempo de la gracia. Todavía hay gracia, favor inmerecido, perdón de nuestros pecados, de nuestras ofensas, para todo aquel que se arrepiente genuinamente de sus pecados. Así que Cristo no dijo, no voy a usar la ley ni la justicia, vamos a usar el evangelio de la gracia. Te digo, no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. Y lo que está diciendo, y aquellos empezaron a contar, no, lo que está diciendo es, no hay límite. No hay límite. Porque seguimos todavía ofendiendo a Dios. Puede ser. Pero en su gracia, aquel que se arrepiente puede ser perdonado de sus pecados. No hay límite de cuántas veces deberíamos de perdonar. Y ahora Cristo nos lleva a una parábola en el versículo 23. Y aquí le va a poner el martillo al clavo para darle el último golpe acerca de la enseñanza de el perdón sin límite. Leamos, dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le soltó. Le dijo, tú ya no me debes la deuda. contrato cancelado. Ya no me tienes que pagar, yo perdono. Yo acepto ese ruego, ya no me lo tienes que pagar, eres soltado de todas tus obligaciones. Suelto, libre. Y luego sigue contándonos la historia o la parábola. Cristo en el 28 cuando dice: pero saliendo aquel siervo, el mismo siervo que fue perdonado, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Imagínate cómo acaba de recibir una deuda cancelada de 10 mil talentos. Vamos a ponerlo al día de hoy, 10 mil dólares. Que te diga el Banco de América, tal vez no lo va a suceder, pero que te diga Banco de América, ¿sabe qué? Olvídate, no me debes nada. Y luego sale este mismo hombre y se encuentra con uno de sus compas que le debe 100 dólares y lo está ahogando. He's choking him. Le dice: págame lo que me debes. ¡Qué cuadro! Y luego sigue diciendo Cristo en la historia que nos cuenta en el 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él usó con el Banco de América. Dice el 30, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Mira los chismosos. ¿Sabes que tu pecado te descubrirá? Levítico dice: tu pecado te descubrirá. Y luego dice en el 32. Entonces llamándole su señor le dijo: siervo malvado. Siervo malagradecido. Sinvergüenza. Toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. El 35, Cristo termina la parábola diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo que corazón. Cada uno a su hermano sus ofensas. Esto está pesado. Porque Cristo nos está diciendo: no deberíamos de basar nuestro perdón en la ley ni en la justicia, sino nuestro perdón está basado en la gracia. Y así como Cristo tuvo gracia sobre nosotros, así como Dios demuestra su misericordia para con nosotros, nosotros también deberíamos de practicar misericordia. Perdonar de todo corazón. Déjame darles las lecciones de esta parábola. Número uno, todos somos deudores a Dios. Todos le debemos a Dios. todos les debemos al Señor aún más que nuestra vida. Somos deudores de Dios, porque la paga del pecado es muerte, pero Cristo fue enviado para morir en nuestro lugar, sustituyó nuestra muerte y ahora tenemos perdón de nuestros pecados, porque la gracia y la misericordia de Dios borró nuestra deuda. Todos somos deudores de Dios. Número dos. Hay un día de juicio, ¿sabe? Y ahorita que estamos viviendo bajo la gracia, tenemos la oportunidad que Dios nos da de pedir perdón y Dios nos perdona. Pero va a llegar aquel día de juicio que ya no va a haber perdón, ya no va a haber gracia, sino la ira de Dios se va a revelar a aquellos que rechazaron el perdón de Dios y ellos serán juzgados por el juez justo que es Cristo Jesús. Serán juzgados por sus pecados. Y hay que entender esto. Todos vamos a rendirle cuentas a Dios. Le debemos a Dios mucho. Aún todavía más allá de nuestras vidas. Pero Cristo pagó el precio. Pero un día va a haber el día de juicio llegará. Número tres, ese día de juicio hay un gran rey quien es Cristo Jesús y Él es juez justo. La palabra nos enseña que Cristo es juez justo y todos recibirán su recompensa a su tiempo, el día del juicio. Y luego entendemos en esta parábola que nadie puede pagar la deuda infinita que le debemos a Dios. Ninguna cantidad de dinero, ninguna cosa que hagamos, nuestras obras son basura delante del Señor. No podemos pagarle al Señor la deuda. Y porque no podíamos pagar la deuda, Cristo dijo: yo la pago. Yo pago el precio. Yo pago la cantidad que ellos deben. ¿Cuál es la cantidad? A ver, yo pago. Y la ley dice: muerte. Y Cristo dijo: está bien. Y la palabra nos enseña que Él fue obediente hasta la muerte, muerte en cruz, para pagar el precio de nuestra deuda. Y aunque nosotros no podíamos pagar la deuda, Cristo la pagó, pero también Dios nos la perdonó. Dice la palabra que el sacrificio de Cristo fue agradable a Dios, fue suficiente, fue aceptable. Dios aceptó esa paga. Y ahora le debemos todo al Señor. Y luego Cristo nos enseña que solo hay una manera de solucionar la deuda. Es de que Cristo sea el Señor de nuestra vida, el Salvador. Que Cristo sea nuestro Salvador. Íbamos rumbo al infierno y a la muerte, pero Cristo nos salvó. En Lucas capítulo 2, los ángeles proclamaban: he aquí un Salvador nos es nacido. Simeón tomó el niño Jesús en sus brazos y dijo: he aquí la salvación de Israel. Cristo, y las primeras palabras que fueron grabadas en los evangelios de Cristo, que salieron de la boca de Cristo a la edad de 12 años: los negocios de mi padre con bienestar. Él sabía, él entendía que él tenía que cumplir la profecía de la salvación, porque él es el Salvador, el Cristo, el Mesías, nuestro Salvador. Necesitamos ser misericordiosos. Esta parábola nos enseña que necesitamos practicar la misericordia. Así como Dios demostró su misericordia para nosotros, nosotros también deberíamos de practicar la misericordia. Eso es importante. Ahora, déjame darles algunas cosas de cómo practicar el perdón, cómo aplicarlo a la vida. ¿Cómo puedo poner esta enseñanza de el perdón en la práctica? Número uno, para poder perdonar, necesitamos saber qué es ser perdonado. O sea, necesitamos tener la experiencia por sí mismo. No entendemos verdaderamente lo que es el perdón hasta que Cristo nos perdona. Y para poder practicar el perdón, tenemos que entender el perdón de Cristo. El perdón de Dios, tenemos que experimentarlo para nosotros mismos, para que podamos entender cómo se siente aquel que es soltado, liberado de su deuda, porque nosotros fuimos liberados de nuestra deuda delante del Señor. Así que necesitamos experimentarlo por sí mismo. Si usted nunca ha experimentado el perdón de Dios, hoy es tu día de salvación. Hoy es el tiempo del favor de Dios para tu vida. Esto es el Evangelio. Arrepiéntate y cree en el Señor Jesucristo, que murió por todos aquellos que ponen su confianza en Él, y tus pecados son perdonados. Y luego también practicar el perdón. Es importante entender cómo practicar el perdón. Si una persona verdaderamente ha experimentado el perdón de Dios, siempre basa la práctica del perdón en la cruz de Jesús. Siempre nos va a regresar a la cruz. Siempre nos va a recordar de la historia que se burlaron de él, le escupieron, le maldicieron, pero Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aún el ladrón que estaba a su lado lo perdonó en aquel día, porque Cristo era sobre la cruz. Se trata del perdón. Y aquel que practica el perdón siempre se va a acordar de la cruz. Porque en la cruz miramos el amor de Dios para nosotros y el perdón de nuestros pecados. Todo aquel que crea en Él no se pierda, tenga vida eterna. Y luego deberíamos de aprender a perdonar sin límites. De mantener la unidad entre la hermandad. Efesios capítulo 4, versículo 3. Pablo dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Si eres el ofensor o eres el ofendido, deberíamos de aprender cómo perdonar. ¿Y qué de nuestros enemigos? Cristo nos enseña que la práctica del perdón también se extiende a ellos. Cristo dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por todos que os ultrajan
y os persiguen. Esas son las palabras del Señor. Deberíamos de practicar el perdón sin límite.
Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús.
Bear with each other. Aguántalo.
Sopórtalo, aunque tú puedas decir en tu carne, ya no lo aguanto, ya no lo soporto, pero Cristo dice, sed benignos.
Bear with each other, soportándoos,
Colosenses capítulo 3, 13, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también haciendo vosotros.
Y luego, al entender el perdón genuino, Cristo dijo, el que perdona con todo su corazón.
No el que dice, te perdono, pero no me olvido.
No aquel que dice, yo lo perdono, pero que ya no me hable.
Pero aquel que ha aprendido genuinamente el perdón de Cristo y lo practica y lo aplica a su vida, aún aquel que lo ha ofendido, aquel que lo ha herido, aquel que le ha afectado psicológicamente, mentalmente, espiritualmente, aún aquellos,
usted y yo sabemos que hay gozo en el perdón.
A veces que estamos tan enojados y tan amargados que el ofensor ni se da cuenta. Y ahí está viviendo su vida y nosotros como que nos hacemos pedazos, y cuando lo vemos como que, pobrecito los dientes.
Hay algunos que no han aprendido perdonar a sus papás lo que sucedió en el pasado.
Hay algunos que no han aprendido algo que sucedió en su niñez. Y así han venido a la iglesia para adorar al Señor. Y te preguntas, ¿cuáles son mis obstáculos? En esta noche el Espíritu te lleva hacia tu niñez y dice, tienes que aprender a perdonar lo que sucedió.
No hay un manual para los padres. Los quehaceres y los no quehaceres.
Y a veces nuestros papás, tal vez con buena intención o mala intención, nos ofendieron, nos hirieron, tal vez. Pero Cristo dice, hay que perdonar para ser perdonado. Hay que aprender a practicar lo que hemos experimentado de parte del Señor.
Hay algunos que han sido ofendidos durante estos años en la iglesia y no se olvidarán. El Señor quiere que tú practiques el perdón. Cada vez que tú hablas con alguien, la misma historia. No, pues aquel hermano y aquella hermana y acá y que allá. Siempre estamos hablando de aquellos que nos hirieron, aquellos que nos dejaron, aquellos que dijeron esto, aquellos que nos miraron medio raro. Y sin darte cuenta, a lo mejor ese día tenía algo en el ojo y algo le estorbó. Y no es que te estaba haciendo la mala cara.
O tal vez sí lo estaba haciendo con una intención, qué sé yo. Pero de todos modos tenemos que perdonarlo.
Así como Cristo nos perdonó a nosotros, vamos a orar. Padre.